loslanco.com.
Campeón podcaster, que estás con el pelo. Santificada sea tu modulación. Alabado sea tu cociente, hágase su voluntad en Esparragueras o en Shenzhen. Danos hoy nuestro podcast cada 7 días. Haznos vibrar con Cocopera, como también vibramos con Gabri, Nathan y Agüero. No nos dejes caer en la tentación y no publiques más fotos de tu mujer. Amén.
Sam Danko. Bienvenidos, queridos amigos, una semana más, un podcast más, una edición más, al programa de programas, losdanco.com, ese dúo, ese par de individuos que no puedes dejar de escuchar, sí, entre tú y yo, lo sabemos, no puedes dejar de oír programas antiguos, no puedes dejar de escuchar las voces ahogadas, algunas moduladas, otras, que hacen que este sea el programa más pintoresco, más diferente y sobre todo más único de la podcastfera universal. Y justo a mi lado, el Messi del podcasting, el rey de las ondas, el pelainamo de la magia, señoras y señores, el podcaster del que todo el mundo habla, el rey sin premio, el Pelos de Ripollet.
Páralo, Sam.
¿Eh?
Páralo.
Pero si te había hecho una entrada espectacular.
Páralo todo. Incienso.
¿Ya?
Incienso. Sección
uno
del pelo de Ripollet. Estoy, vamos. Adelante.
Bueno, vale. Pues empezamos fuertes, queridos amigos, la sección del incienso, o lo que entendemos por ese megacorte que me mete el Pelos justo cuando vamos directos al turrón. Es el incienso del Pelos de Ripollet.
Es el incienso del Pelos. Vaya osado. Hablando de tías que han robado follado. Adelante, la sesión estará en el paro, pero tiene un pollón.
Mensaje, digamos, para lo que vienen siendo todos esos directivos, ¿no? Directivos de centros comerciales, llámalo maquinista, llámalo Guanadú, llámalo...
Xanadú, creo que dices, el centro comercial de Madrid, ¿no? Ese que tiene pista de esquí.
Bueno, ese que anuncian siempre en las radios, ¿no? De estar abierto este domingo Guanadú. Y digamos todos esos centros comerciales de España entera, ¿no?
Incluimos también esos pequeños centros comerciales que van como gran proyecto y que luego nadie va.
Sí, pues por ejemplo te podía dar...
Te montan ahí un Pans & Company o como mucho... Oh, que han puesto un Burger King, ¿no? La gente quiere McDonald's, ¿no?
Bueno, déjate que ahora el Burger King está sacando unas ofertas muy baratas a 3,60, ¿no? Que dices tú, ojo hijos de puta, ¿por qué no sacaste ese menú hace 10 años, ¿no?
Nada más le faltaría que la hamburguesa estaría buena, pero eso ya es otra historia.
¿Tú quieres más de Burger King o de McDonald's?
Yo antes siempre era de Burger King hasta que descubrí las maravillas y las proezas que llegan a hacer estas gentes que sacan sonrisas de donde no hay de los McDonald's.
¿Cómo?
¿Eh?
Me he perdido.
Yo también.
Hamburguesa, Burger King. Patata, McDonald's.
Hamburguesa, McDonald's. Patatas, McDonald's. Yeah, 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 yeah. LA Hero. Turn it up. Turn it up. Let's go.
directivos, ¿no? De vuelvo a repetir, ¿no? De esos centros comerciales familiares, ¿no? De que tenéis, digamos, con esa mentalidad de marketing, ¿no? Digamos, para las familias, ¿no? Vosotros tenéis, digamos, directores de los centros comerciales gigantes, ¿no? Pues siempre tenéis esas zonas, ¿no? Y esos espacios lúdicos, ¿no? O sea, donde ponéis, digamos, esos juguetes, ¿no? Que vale, bueno, en algún centro comercial vale 1 euro 2 viajes, ¿no? Y en algunos, pues, vale 1 euro 1 viaje, ¿no? Llámalos un poco rastreros, ¿no?
¿Y en la explanada de allí Ripollet, cuánto va el viaje?
El viaje depende del pico que te metas, ¿no? Por el brazo, ¿no? Y hablando de viaje, ¿no? El otro día se lo comentaba a mi amigo el Yonki, ¿no? Manuel Ángel.
¿Perdón? Sí. O sea, ¿Manuel Ángel el mote o el mote es el yonki?
No, se llama Manuel Ángel, que nos partíamos la polla a todos porque tiene nombre de telenovela, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es mi colega el yonki, porque es yonki, era yonki.
Prosigue, por favor.
Luego hay una peña de Ripollet que se llama Yonki Lo, que todo el mundo dice son buenos y no valen una puta mierda, ¿no? Pero bueno, eso es un tema, digamos, en que no voy a debatir, ¿no?
Una tribu urbana de yonkis.
No, hay un grupo musical que se llama Yonki Love, que todo el mundo dice que es la puta polla y para mí me parece una puta mierda, ¿no?
¿Y qué estilo tienen?
Por el típico estilo eso que parece que venden y no venden una puta mierda. Ah, llámalo Sabina, ¿no? Llámalo los delincuentes, ¿no? Used to wake up every morning to a glass of Alizé. Hope this dollar shot of E and J will take the pain away. Aim and shoot shots of Soraka, make the girls get loose with it. We all tripping off that hen like a female chicken. Bueno, pues todos esos muñecos, ¿no? Hijos de puta, ¿no?
Venga.
Directores de los centros comerciales, siempre desde el respeto y la endogamia, ¿no? Por ese centro comercial, ¿no?
Te estoy viendo muy serio y el pelo se está tomando notas. Mi rollo de Enrique de Vicente y los 1000 pergaminos que saca en Cuarto Milenio. Tiene como 5 papeles y todos escritos. Ha venido con guión. Esto es sorprendente.
Yo voy a dar un poco el método chino, ¿no? Digamos.
¿Perdón?
Me voy a meter, digamos, en tu familia, Sam.
Y se meten todas, porque te metas tú también.
¿Cómo?
Sí.
Bueno, y voy a hacer un poco el método chino, ¿no? Digamos que lo que os voy a dar la idea es que ganéis más vendiendo menos. ¿No me he explicado bien?
No.
Pero bueno, es la actitud que yo quiero tener, ¿no?
Adelante.
El otro día me encontraba yo rodeado, ¿no? En un centro comercial de niños, ¿no? Donde estaban esos padres, ¿no? Pues claro, intentando disfrutar con los niños, ¿no? En esos espacios lúdicos donde están pues, las típicas motos, los típicos cochecitos, ¿no? ¿Y cuál era mi grata sorpresa, ¿no? Mi grata sorpresa era en que todos los niños esos estaban montados, pero ningún padre tenía un duro. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, pues que los padres pues, disimulaban, ¿no? Con el niño de, ay, no tengo dinero, o moviendo el cacharro, ¿no? Que es lo que he hecho yo muchas veces, ¿no? De montar a mi hija y mover el cacharro, forzarlo, ¿no? Como diciendo, mira el caballo cómo mueve, ¿no? Cómo mueve el caballo, y un poco me cargo el motor hidráulico, ¿no? Del cacharro, ¿no? Ahí va lo que, donde quiero entrar, ¿no?
Adelante, por favor.
Si esos muñecos, ¿no? Esas motos, en vez de valer 1 euro 2 viajes, valieran 20 céntimos, que son 20 putos céntimos de mierda, ¿vale? Habría cola, señores. Habría cola. O sea, todos los niños se querían montar. Un padre por 20 céntimos, ¿vale? Pues se gasta los 20 céntimos, monta el niño un rato. Y yo os lo digo, señores directivos de los centros comerciales, si pusierais los muñequitos o la zapatería, lo típico que tienen, el típico muñequito, ¿no? El típico Mickey, el típico Hello Kitty.
El Doraemon, ¿no? Un Doraemon verde.
Si pusieran eso a 20 céntimos, ustedes ganarían 10 veces más. Y os lo digo, si los pusieran a 20 céntimos, no a 50, ¿no? Porque ahora estará el típico listo, ¿no? Como si no tendrán dinero ustedes.
Ni para ti ni para mí, a 50.
Como si ustedes no tuvieran dinero, que a ustedes se la suda, porque ustedes están forrados.
Pero esto es de los señores Cirsa, ¿no? O debe ser.
Bueno, o del señor quien sea, ¿no? Bueno, hay algunos centros comerciales en que el muñeco ya está un poco carcomer, ¿no? Está un poco ya el muñeco, vamos, que dices tú, aquí viene el de bricomanía y se pega 3 meses y vamos, no lo arranca porque ya está un poco aquí abandonader, ¿no?
Sí, que puedes decir que el modelo del coche, de los cochecitos, de los caballitos, es un Seat Panda descapotable, ¿no? O incluso esa moto, es la última moto que llevó Ángel Nieto, ¿no? Cuando hizo el último campeonato.
Ahí está la JJ Kovac, ¿no? Que dices tú, bueno, ya tampoco.
La J Kovac, es verdad.
O sea que, lo vuelvo a repetir, ¿no? Estará el típico listo que dirá, no, 50, 50, señores. Yo os lo digo, si lo pusierais a 20 céntimos, habría cola de padres. Una cola que te caga.
Ojo, pelos, que luego también estoy viendo aquí el primer efecto reacción. Una acción, una reacción. Inmediatamente cuando veas las colas, los viejos se ponen en la cola a ver qué dan, ¿eh?
Sí, sí.
Y al final de la cola, los chinos llenos de monedas para ver si pueden petar la máquina, ¿eh?
sé que no me van a hacer ni puto caso, pero el primero que lo haga, el primero que triunfará.
El primer que arriba, el primer que seu.
No hablo inglés.
Qué bonita es la infancia, ¿no? Pero, sin embargo, gente que ya ha salido de esa infancia, pelos, me gusta que ahora hayas sacado el tema de niños, ¿no? Aún recuerdo, es más, aún los fans recuerdan aquella frase de hace ya un par o tres de años de Hannah Montana. Qué bueno estaba Hannah Montana cuando estaba en época de subirse a las cabalgatas, ¿no?
Hannah Montana, que tiene un disco, una canción con David Bisbal.
Ah, sí, fíjate. Me gusta que traigas el tema más que nada porque te estaba pasando de la niña a mujer, de niña a señora. Y es que recientemente nos visitaron también dos ilustres de las Disney, ¿no? Hemos sacado el tema de Hannah Montana. Tony vino Selena Gómez y sobre todo vino Vanessa Hudgens a presentar una nueva película. Y digo yo, qué bien que han crecido.
Yo estoy viendo la portada ahora mismo de la película y la verdad es que claro, que las actrices son las eso, ¿no? Pues la novia, la es de Justin Bieber, que es la Marta Torné falsa.
¡Es verdad!
Es Marta Torné. Y bueno, y luego está Vanessa Hudgens, ¿no? Que es la que sale en High School Musical, ¿no? Digamos que esas son las dos estrellas, ¿no? Pero la buena... Ojo, el Capitán Masturbación acaba de aparecer ahí. Pero las dos más buenas son las que tienen las tetas más grandes, ¿no? Que
¿perdón?
Salen en la portada y realmente pues nadie las comenta y nadie las conoce, ¿no? Pero hay una que tiene unas tetas, madre mía, que es para meter la cabeza y hacer ahí un follet tortuga, ¿no? No sé cómo se llama en español el follet tortuga, pero bueno, esos catalanes sabrán de lo que digo, ¿no?
La película en cuestión que venían a presentar a España es Spring Breakers y, bueno, suele ser el típico thriller policial. Esto, yo creo que, pelos, cada X tiempo ya sabes que las películas se reciclan o se copian o simplemente se pisan, ¿no? Esto podía ser tranquilamente, y te lo digo con el corazón en la mano, una pisada con todos los papeles de la antigua película Juegos Salvajes, aquella gran película que la gente recuerda simplemente porque se come en la boca Neve Campbell y Denise Richard, ¿no? Mientras Kevin Bacon arrimaba el bacon. Y también estaba por ahí Matt Dillon, que eso es otra historia, ¿no?
Tú ahora mismo en España sacas una película y pones a Mario Casas, a Hugo Silva, al Duque, ¿vale? Que no sé, Miguel Ángel Silvestre, los coges a esos tres. Y coges a tres tías buenas del momento. Coges a... Bueno, que tengan las tetas gordas y estén buenas, ¿vale?
Ya está.
No hace falta que de esto, ni que sean grandes actrices. Coges a esos seis actores, sacas drogas, discoteca y folleteo y eres número uno en el cine. O sea, y me río yo de Pedro Almodóvar y me río yo de Miguel Bardem. A ver si me entendéis, que no hace falta ser muy listo para hacer una película así, porque sabes que el 90% de los adolescentes van a ir a ver esa película porque van a decir, ahí salen follando con porros, salen follando con drogas, salen follando con perros.
Con el corazón en la mano, pelos, tú irías a ver esta película si tuvieras 10 años menos, porque sabes que se ven teticas ahí, a lo mejor no ves pezoncicos, pero ves ahí esas buenas teticas. Yo reitero, Vanessa Hudgens, te espero en la ducha.
No, yo esas películas no iba a verlo. Yo sí voy al... Yo no me gasto el dinero. Bueno, principalmente que yo no voy al cine, ¿no? Y lo segundo, porque habiendo el morico 2 euros, ¿para qué vas a ir al cine, no? Las cosas como son, ¿no? Que la gente dice, hostia, la industria del cine, claro, se está yendo a la mierda. Pues coño, bajar el precio del cine, no te jodes. Si pusieran el cine a 3 euros, me vuelvo a remitir a lo del caballito. Si la entrada de cine valieran 3 euros, habría cola para ir al cine. Pero te vas al cine entre la Coca-Cola y las palomitas, llámame avispado porque yo me voy al Open Corda, al lado del cine del Cursal de San Dañola, me cargo de Coca-Cola y palomitas y luego entro en el cine, ¿no? El cine es muy caro, las cosas como son, el cine es caro. O sea, tú no puedes ir a pagar 5 o 6 euros una entrada, que bueno, 5 o 6 euros no la vas a encontrar, vale 10, y te gastas, o sea, ir con la parienta al cine son 50 euros. Y ya no te digo con niños, de vamos a ver la nueva de Tadeo John. Tú tienes 2 hijos con la mujer y tú vamos, que te gastas una fortuna, oye, que le den por culo, que bajen precio, no te jodes.
Reiterando que estuvo Vanessa Hudgens y sobre todo Selena Gómez por aquí por España, coincidió, pelos, y esto es otro de los temas que me gustaría antes de ir al turrón de verdad, coincidió con Justin Bieber. Justin Bieber vino también a Madrid, a Barcelona, con esas estúpidas colas de más de... bueno, chicas que llevaban 15 días reales, 15 días de calendario sentadas en la puerta del pabellón porque querían ponerse las primeras. Que esto yo te digo, pelos... Si eres una gorda, con todo el respeto y todo el cariño del mundo, eres una gorda, que además vas a estar 15 días fuera de tu casa, cuando esa cola ya esté a tope porque van a abrir las puertas, no vas a llegar a la primera fila, porque te van a adelantar por la izquierda, por la derecha, incluso alguna avispada te va a saltar.
Me va la gorda, llevo 15 años, no llego a primera fila, ¿no, mamá? Me ha comido un frag.
Y aparte, claro, te imaginas, ¿no? Que va petada de cardio. Esa gorda va a quedar en la mitad de la sala, pero no va a llegar. Es que no va a poder llegar. Va a caer rendida en la mitad.
Bueno, pues lo que tiene, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Yo es que no entiendo el éxito de Justin Bieber, ¿vale? Que musicalmente hablando, bueno, pues tiene buenas canciones y la canción de Baby, Baby, Baby a mí me mola. No. Y tengo 32 años y la canción me mola, la verdad, con las cosas como son. Y ahí le felicito a Asher, ¿no? Y le puede mandar a tomar por culo a Justin Timberlake, que no quiso apostar por él, ¿no?
¿Qué me dices?
Yo la verdad es que felicito a Asher porque la verdad, la canción de Baby, Baby, Baby a mí me gusta, yo lo reconozco. Yo soy el pelo y a mí la canción de Justin Bieber esa me gusta.
¿Te gusta el último disco o...?
No,
porque... ¿Believe?
No, no lo he escuchado. Me gusta la canción esa de Believe Me.
Lo que te estaba comentando, ya le está viniendo un poco grande, digamos que le ha salido el pelo púbico a Justin Bieber, ha tenido incluso dos o tres vaídos durante uno de los conciertos, precisamente uno en Londres, que parecía como que se iba a desmayar, que se iba a ir para adelante, y esas fans gordas, ¿no?, abrazándose, diciendo que se me cae encima Justin.
¡Ah, vomítame encima, Justin! Ah, que esto luego yo lo cago y no pasa nada, mira qué estómago tengo. Ah. Parecen tetas, pero es grasa.
Es verdad, son las tetas gordas de gorda.
Yo creo que Justin Timberlake, pues bueno, se le irá un poco...
Timberlake no, será Bieber.
Eso, yo creo que Justin Bieber, pues es lo típico, ¿no? Ese tío está endiosado, ¿no? Como la mayoría de futbolistas y se piensa que yendo con cinco negratas no puede hacer lo que les haga los cojones, ¿no?
Me comentabas antes fuera de micro que había colapsado la ciudad condal para entrar en una simple Apple Store a comprarse un iMac, ¿no?
Sí, él, claro, pero él va con cinco negretis, ¿no? Y él puede hacer lo que sea los cojones, como si quiere pegar una cagada en la Apple Store y pirarse, ¿no? En la cagada de Justin Bieber, ¿no?
Ojo, que seguro que le ponen en una vitrina y te la venden por 95 euros, ¿eh?
Yo si fuera Justin Bieber lo que haría es aprovechar el momento, porque puede que de aquí a 10 años Justin Bieber se haya ido, pues, a tomar Bieber, ¿no?
No.
Pero bueno, ese chaval ha hecho dinero ya como para jubilarse, ¿no?
Queridos fans de Justin Bieber, que me extraña mucho que se compartáis, ¿no?, los dancos, o sea, no creo que sea concebible, es como ser del Barça y del Español, no puede gustarte los dancos que te guste Justin Bieber porque es incompatible. Os voy a tirar la de Sam es un tío listo y mola más que tú, porque os va a dar uno de los grandes spoilers que luego cuando esto pase diréis, coño, ¿dónde lo escuché? Lo escuchasteis en el programa de losdanco.com.
Adelante con el spoiler.
El Sam es un tío listo y sabe más que tú. El Sam es un tío listo y viaja a mi mezclar. El Sam no tendrá un Mac, pero tiene dignidad. Él tiene tres carreras y tú tienes un tostador. El tío viaja a China y tú no pasas de salón. El Sam es un tío listo y mola más que tú. El Sam es un tío listo y mola más que tú.
Que esto no es ninguna maravilla ni ningún secreto, porque ya más o menos ya está cayendo en esa posible red de esto me gusta porque es ilegal. Queridos amigos, queridas amigas, believers todas, fibers believers,
Beliendres,
jeepers creepers, la verdad es que Justin Bieber realmente le queda apenas medio telediario como estrella teen. Es más, yo creo que ya está incluso obligando, si es que esto no es una pequeña maniobra de marketing dentro de su propia casa, ese giro inesperado pero a la vez necesario. Y es que Justin Bieber, aunque tenga 19 años y parezca que tenga 15, obviamente ya es un hombrecito. O es que me estabais diciendo que es como palabra de gitano y ni siquiera le arrimaba el pañuelo a Selena Gómez. Justin Bieber se está haciendo un hombre. Justin Bieber próximamente, puede que en 2, 3, 4 meses, saldrá cualquier día en la página tmz.com.
¿Dónde murió Michael Jackson?
Murió en TMZ.
Sí, TMZ dio la exclusiva, pero TMZ, sin que nadie lo sepa, es propietario Sony.
¿Ah, sí?
Un parte de las acciones.
¡Cojo!
¿Cómo es posible que TMZ, un canal que no escucha a nadie, anuncie la muerte de Michael Jackson, la mayor estrella del pop del momento? Adelante, Sam.
Justin Bieber está preparando el giro de su carrera. No sabemos hacia dónde, no sabemos si es que realmente le va a dar un Britney Spearazo o le va a dar un Brittany Murphy o vete tú a saber, pero ya está jugando con el tema de drogas, si es que realmente son drogas. Nunca lo sabremos, si es que realmente es una maniobra de marketing, como bien decimos, para que los fans empiecen a pensar de que este chaval está haciendo el cambio.
Bueno, yo creo que Justin Bieber, lo que te voy a decir, Justin Bieber se podía retirar ya, y la verdad que yo en 10 vidas no ganaría lo que ha ganado este muchacho gracias, pues, principalmente a YouTube, ¿no?
Yo solamente te voy a decir una cosa, pelos, nadie puede sacar una biografía con 15 años.
Bueno, tengo yo 32 y todavía estoy escribiendo mi libro, o sea que... I met her at this house party on El Segundo in Central. She had the credentials of strippers in Atlanta. Ass came with a hump from the jump, she was a camel. I wanna ride like Arabians, pushing low for Mercedes Benz. Hello, my name is Kendrick, she said, no, you're handsome.
Bueno, queridos amigos, vamos a pasar al primero de los cortes para volver ahora sí con el tema. Un tema que realmente nos habéis estado solicitando y que hemos tenido buen acopio. Y es que, como siempre, hacemos esos famosos llamamientos, os solicitamos un poco nombres, os solicitamos gente, personajes, qué fue de tal, qué fue de cual. Como siempre, Nos ponemos de rodillas, nos podéis mear en la boca porque nos habéis mandado hasta 95 nombres de los cuales hemos hecho una criba y han salido bastantes menos, pero que son realmente de esos de ¡ah! ¿Cómo es posible? ¿Dónde estaba este tío? Ahora volvemos en losdanco.com.
Te conocí en un bar, estaba caliente, iba a explotar, me fui pa' ti, te empecé a encarar. Y la cebolleta me puse a rimar. Digamos, este era el principio, ¿no? La cosa prometía, ¿no?
Ojo,
Y el estribillo era este, ¿no? Si ves que os gusta, yo os la saco, ¿no?
No
y el
sé,
estribillo...
ya puede ser como el nuevo tema del Trucha, ¿eh?
Y el estribillo era sexo, sexo, sexo anal. Sexo, sexo, sexo anal. Sexo, sexo, sexo anal. El culo te voy a petar. ¡Wow! Y esa era, digamos, la versión de que yo saqué, pero que no la publiqué nunca.
Ojo que de fondo estaba mi mujer bailando, o sea que yo creo que esto es un
ojo,
single,
ojo.
Esto es un single, ¿eh?
Y bueno, solo los lazo con Mastúrbate de una vez, vamos, y los peto, ¿no? Gracias, Justin, ¿no?
Gracias, Justin.
Gracias, Justino.
¿Eh? Sent a picture of her titties blowing up my text. I looked at them and almost ran my front bumper into Corvette. Enthused by the touch of a woman, she's a masseuse. And I'm a professional porn star, went off the goose. I had a fifth in the trunk like Curtis Jackson for ransom. I'm hoping to get her loose like an Uncle Luke anthem. I'm two blocks away, 250 feet and six steps from where she stays. She waving me across the street. I pulled up, a smile on my face, and then I see two niggas, two black hoodies. I froze as my phone rang.
Losdanco.com. ¿Sabes lo que me ha hecho mucha ilusión? Cuando Elvis y James Brown, digamos, hacían que entraban en un éxtasis, ¿no? Y hincaban la rodilla, siempre venía ese Negretti detrás, ¿no? Le cubría con esa capa, ¿no? Y él entraba
en un éxtasis. ¿Por qué tiene que ser negro?
Porque son los negros los que ponen las mantas, sobre todo con CDs.
El humor que estabas esperando.
Imagínate que estás ahí cubriendo a tu mujer, te sale un polvazo espectacular y justo después de la corrida viene ese negro y te pone esa capa, ¿no?
Y ahí me voy yo y se escucha el pelo, se ha abandonado el bullying.
Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llavaneras.
Queridos telempentadores, estáis escuchando Radio Lo Fogo. Radio Fogo, Radio Fogo. Con el folclórico y muchos más. Y como ahora va a venir un programa de misterio, vamos a decir lo que tenemos que hacer. Ponte un papel de celofasia en la cabeza, porque miles de millones de jamones están entrando en la troposfera. Te pueden coger la mente. Hombre, depende de dónde cojan la mente, más vale que den la vuelta. Radio Los Foblos. Foblos.
¿Quieres que el polver te desempolve? ¿O que el otro te enseñe sus premios? No lo dudes más. Déjate llevar. Losdanco.com.
Don't burn me!
captured on call. Then these new styles came along. Some on to the next, on some other hit. Y ya estamos de regreso en losdanco.com, tu programa favorito. Siempre lo decimos, puedes escucharnos en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano, Radio Fobos, en cualquier plataforma, incluso en TuneIn, esa radio por internet. Tú simplemente teclea Los Danco en cualquier sitio, que te sorprenderás porque salimos ahí. ¿Cómo es posible? Pelos, ¿cómo es posible que estemos en todas partes?
Bueno, más que nada porque tú sueltas, digamos, ese caché, ¿no?
En Podomatic, vamos, aún me deben ahí una comida de huevos en Podomatic, porque yo creo que les estoy pagando las alfombras y los futbolines que tienen ahí en la empresa de Podomatic ahí en California.
Sí, porque si fuera por mí, vamos, no salimos ni en YouTube, ¿sabes?
Bien, lo habíamos dicho antes, habíamos hecho un llamamiento, queríamos hacer uno de esos nuevos programas que tanto os gustan, del que fue de Maestros del Humor, Maestros de la Risa, este maestro me tocaba, no se lo diré a mi padre porque si no le va a gustar también, ¿eh? Y como bien os habíamos advertido, teníamos una recopilación de estrellas que fueron otrora famosos, otrora celebrities, gente que estábamos acostumbrados a verlos en la televisión, en la radio o incluso en la librería Europa, ¿no?, que han cerrado. Querido Pelos, antes de empezar con esta criba, dame un nombre, ¿qué personaje de la historia, qué personaje de tu infancia, qué miembro que tú estabas acostumbrado a ver en la tele, no digas miembro porque me vas a decir Manuel Ferrara, echas de en falta?
Bueno, yo la verdad es que siempre he dicho que yo de pequeño no tenía amigos y veía mucha tele, ¿no? Y la verdad es que consumió, pues, muchas cosas que... Bueno, consumió mucha tele y he consumido otras cosas que no son legales, ¿no? Yo la verdad sí he de tener un referente. Yo me empapé desde el primer capítulo hasta el final la serie Beverly Hills 90-210. O sea, para mí ha sido la serie que yo más me he mamado. Vamos, Goku y Beverly Hills me los he empapado yo, vamos, de pe a pa.
Buena fe cuenta el pelo, ya que la mayoría de los que habéis estado solicitando qué fue de, son miembros de la famosísima, ¿no? Yo creo que, vamos, es una serie capital en nuestra infancia, Beverly Hills 90-210, o como se tradujo aquí en España, inexplicablemente, Sensación de Vivir, ¿no?
Que porque yo escucho la melodía y ya se me ponen los pelos de punta.
¿Cómo era?
Y luego salía un roto de guitarra y ¡bram!, que me río yo de Eddie Van Halen, ¿no? O sea, esa guitarra, vamos, ese solo de ¡bram!, que parecía un gato cuando le estás pisando los testículos, ¿no? Que lo van a capar porque está el gato en celo, ¿no?
El primero de los oyentes que nos solicitó qué fue de es Nathan Hardy, solicitándonos qué fue de Luke Perry.
Bueno, que yo he sido gran seguidor de esa serie, ¿no? Y yo me he empapado luego muchos publirreportajes, ¿no? Me río yo del anuncio de Leche Pascual, ¿no? De la serie, ¿no? Y Luke Perry, en el capítulo inicial, que vendían a 20, bueno, a 2.000 pesetas, 1.995 pesetas, no salía. El capítulo piloto de Sensación de Vivir salía Scotty, ¿no? Que era el amigo de Brian Austin Green, que era el David. Y luego se pegaba un tiro, ¿no? Ese chaval, digamos, que no prometía. Y el Dylan, digamos, que es que estaba echando hormigón. O sea, Dylan estaba arreglando las calles justo en la puerta donde hicieron el casting. Y se presentó un día del casting lleno de mierda de hormigón. Y dijeron, oye, pues sí, pues tú vales para la serie. Y justo dejó el hormigón y se puso a trabajar en la serie.
Correcto, Luke Perry era el típico currante, el típico currela. Que, bueno, que tenía su trabajo, como bien dice el Pelos, era de la obra, ¿no? Y en este caso, pues se presentaba a todos los castings que podía.
Como yo, lo que a él le cogían, a mí no.
Y precisamente en el año 90 se presentó al casting de Sensación de Vivir, pero, atención Pelos, para interpretar el personaje de Steve Sanders, que era el personaje de Ian Searing, el rubito, el cachitas.
Sí, bueno, había varios personajes, ¿no? Incluso Brian Austin Green y Ian Searing, que era el Steve, vinieron aquí a España. Y en el estadio Vicente Calderón, en un saque de honor, empezaron a decirle, pues, todos esos tifosi, ¿no?, del Atlético de Madrid, hijos de puta, a lo que ellos, avispadamente, le dijeron a Jesús Gil, oye, ¿qué comentan? ¿Qué dicen? Y decía Jesús Gil, no, son muy, muy fan de la serie, ¿no? Y claro,
¡que no, que soy muy fan! ¡Hijo de puta, I love you, man!
Claro, y entonces ellos, vamos, endiosadísimos, pero bueno, luego dijeron, oye, nos empiezan a tirar lo que viene siendo las latas de Coca-Cola, ¿no?
No, por eso se quedó tantos años el Tren Valencia, ¿no? Le llamaban hijo de puta y decían, no, que te están llamando maravillosa persona, ¿no? Ya que estás, pues muérete.
Y ahí está, ¿no? La verdad es que fue una gran serie que a mí me gustó mucho.
Luke Perry, bueno, interpretaba al rebelde Dylan McKee, ¿no? Bueno.
No, Dylan McKee, no, ese era Dylan McKay. Déjate de McKee, de McRee, y no, Dylan McKay de toda la vida de los McKay.
Dylan, ¿no? McKay, que era un poco una copia, un rip-off, ¿no? Mal ripeado de James Dean, el adolescente problemático que venía de familia acomodada. Pero bueno, aquí ya empezaba el primer problema, pelos. ¿Cómo hacías de un chaval que tuviera 16, 17 años cuando ya iba de 25 para 28, ¿no? Eso que dices, ¿cómo puede ser que en el instituto tengas más entradas que Hulk Hogan?
No, y eso es verdad, porque Gabriel Cáteris, que era la Andrea, ¿no? Que era la típica fea, ¿no? Que nunca te la vas a tirar o nunca tienes deseo de masturbarte con ella.
Es verdad.
Empezó la serie teniendo 36 años, ¿no? Pero bueno, Tori Spelling, tú a tu rollo, ¿no?
Y tuvo un pequeño despiste, ¿no?
Pero bueno, es como la hija, ¿no? Que dice, no, la dona, ¿no? Que era la fea, ¿no? Y dice, oye, tío, ¿qué hace esa fea? Y luego dice, no, que es la hija del jefe. Pero se ha presentado al casting con un nombre oculto, ¿no? Con un nombre extraño. Sí, se ha presentado, mis cojones en tu culo te la han enchufado, ¿no? O sea, enchufo a mi hija porque es fea y si no la enchufo yo a trabajar no la va a meter nadie, ¿no?
Porque no la voy a poner ahí a picar hormigón, ¿no?
Ahí está, ¿no?
Aunque parezca un caballo, en fin. Dylan McKay, que se enrollaba, o sea, yo creo que el romance por antonomasia de esa serie era el que mantuvo con Brenda Walsh, o como persona real que era Shannon Doherty, una de las más odiadas de la historia, junto también con Kelly Taylor, en este caso que era interpretado por Jenny Garth, convertido...
Ahora, sí. Llámame guarro, llámame masturbador, llámame pajillero.
Sí.
Yo me he gastado dinero en dos revistas porno. Las demás pues las cogía o las iba... Había en Ripollet, ahora va a parecer muy guarro, la fábrica del molino, ¿vale? Y todos los chavales adolescentes con 13, 12 años íbamos a la fábrica del molino en Ripollet, que está, digamos, en el camino al lado del río, que hacían revistas porno y las tiraban cuando ya, digamos, eso, pues las tiraban ahí y nosotros íbamos, saltamos la verja y por revistas porno, digamos, pues para masturbarnos gratis, ¿no? Si hay dos revistas, por como dice San, por antonomasia, que no sé qué quiere decir... Que yo me he gastado ha sido la Playboy, donde salía Brenda, que salía a la cena en una bañera, me acuerdo, yo tenía unas tetas preciosas, Brenda. Y otra revista que yo compré pagando mi dinero es la que salía Eva Santolaria, La Man, que era Valle de Compañeros. Yo me he comprado esas dos revistas.
Eva Santolaria, ¿para qué te compras revistas si sacaba las tetas cada dos por tres?
Porque a mí me gustaba mucho Compañeros. La Brenda y el Dylan, ¿no? Estaban pues ahí ligados, pero luego Brenda se fue a París, me acuerdo perfectamente, sin tener que mirar Wikipedia ni nada, porque yo era un gran fan de la serie. Brenda se enrolló al actor de Superman, no a Christopher Reeve, sino al que hicieron Superman, Lois Lane, ¿vale? Que era el actor ese, no sé cómo se llamaba, el de la serie Lois Lane. Y Kelly y Dylan se enrolló a la Kelly, en la playa. Y justo cuando Brenda volvió y Dylan dejó a Brenda, llámame freak, llámame auténtico freak de la serie, sonaba esta canción en el coche de Dylan cuando dejó a Brenda. Losing Bad Religion, de REM.
Bad Religion es un grupo y Losing My Religion es la canción de REM.
Bueno, REM tiene dos canciones en toda su puta discografía, que es el Losing My Religion y el Shining, Shining, y REM se acabó, porque REM solo tiene esas dos putas canciones.
¿Qué dices?
Y el hombre parece que tenga cáncer, que se va a morir porque no tiene aspectos sanos realmente en ese videoclip.
¿Qué dices?
Para todos los fans de REM, tengo razón, o joda o no, REM solo tiene el Losing My Religion y el Shining, Shining, y se acabó. Con toda su discografía y todos los movimientos esos de aspavientos que me decía Carter Mann, el cantante de REM. Ese tío no tiene un aspecto saludable. Y poca gente sabe que a Brenda se la follaron, digamos, que la violaron. Eso muy poca gente en la serie. A Brenda la violaron en la serie Sensación de Vivir. ¿Quién? Tori Spelling. No, Tori Spelling.
Tori Spelling.
A Brenda se la follaron y eso muy poca gente lo sabe, que a Brenda la violaron.
¿Cómo lo sabes?
Porque yo veía la serie.
¿Porque abría y cerraba armarios?
Brenda. Es verdad, cuando la violaron le dio por tontería de los productores de que tenía que hacer eso, de cambiar la ropa de sitio, en fin.
Continuando con Luke Perry, pues ya estaba convertido en todo un ídolo de fans, que incluso llegó a eclipsar atención a Jason Priestley, que era el real, o sea, era el protagonista de verdad de la serie, e incluso en el año 95 decidió abandonar la serie porque, según aquel momento, habían diferencias insalvables entre estos dos.
Llámame otra vez Freaky Sam. Yo tenía la super pop en que Dylan McKay venía, digamos, con un coche que se había comprado y Jason Priestley le dijo, oye, déjame que me dé una vuelta. hijo, bueno, espérate, que voy a dar un par de vueltas a la manzana y te lo dejo. Pues Dylan McKay, Luke Perry se empezó a dar vuelta, y cuando llegó le dijo, Brandon, ¿dónde coño te has metido? Y dice, oye, mira que me he liado. Joder, pues ahora no me da tiempo a montarme. Y ahí se enzarzaron en una pelea, yo tenía la Super Pop donde explicaban foto a foto esa pelea.
O sea, era un poco fotonovela.
Sí, es verdad, sí.
¿Sí? Hasta el año 98 no volvió Luke Perry a la serie, porque probó desde el 95 hasta el 98 en varias series B, por decirlo así, así como películas independientes. Se comió los mocos. Digamos que esa fama, esa extraña fama, ¿no? De actores de series que no logran triunfar cuando van a películas, tuvo que volver a la serie para ya estarse hasta el final cuando fue cancelada en el año 2000. Y bueno, pues para acabar ya, Luke Perry ha estado pues haciendo de productor, ha estado en según qué series, bueno, más o menos así, haciendo participaciones, incluso ha probado en el teatro, ¿no? Ha estado haciendo montajes en el Rocky Horror Show.
O sea, ha probado en el teatro, rompiendo esos tickets en la puerta, ¿no? Enrachonando esos lavabos en el teatro, ¿no?
Como nota curiosa, una novia suya se declaró a Luke Perry cuando estaba en lo alto, en el año 92-93, atención pelos, enviándole una fotocopia de sus tetas, diciendo, justo en una nota al lado, si te gustan, puedes verlas más de cerca. Y por lo visto le convenció porque le hizo retweet.
Bueno, ahora con los tiempos que corren, ahora un par de llamadas a Sky te enseñan, vamos, lo que tú quieras, ¿no? Y digamos, una última anécdota de Luke Perry, sobre todo para esas adolescentes, ¿no?, que se hacían paja pensando en él. La cicatriz que tenía en la ceja era falsa.
¿Cómo? Juan Carlos García nos dice, ¿qué fue de Orthoway y de Uri Geller? A Uri Geller se le vio el plumero, por lo visto, una serie de expertos en esto de la magia le intentaron convencer de que les doblara la cuchara delante, no fue capaz. Tuvo varias participaciones como, bueno, buscando el nuevo Uri Geller, un programa que se estaba haciendo allí en su Israel natal, porque este hombre, que no todo el mundo lo sepa, es israelí, americano los cojones. Entonces, digamos que tuvo su gran eclosión en España cuando, delante de todo el mundo, en directísimo, delante de José María Íñigo, fue capaz de hacer que doblara una cuchara e incluso que todos los españoles que estaban viendo la tele, obviamente yo no había nacido aún, hicieran lo mismo, ¿no? Pudieran doblar ese metal.
Fricada que te voy a decir, Sam, de Uri Geller, y te vas a quedar flipando, ¿no?
Adelante.
¿Sabes quién es el testigo de boda de Uri Geller?
Hulk Hogan.
Michael Jackson.
¿Qué dices?
Sí, yo como gran fan de Michael, bueno, pues sé toda la información, ¿no?, que pueda saber de ese gran artista, ¿no? Uri Geller, ¿vale?, conoció a Michael Jackson, bueno, pues por motivo, ¿no? Eran los dos grandes fanáticos, ¿no? Y bueno, se hicieron varios retweets y bueno, y quedaron en conocerse y tal. A la que Uri Geller se casó y le dijo, Michael, quiero que seas mi testigo y lleves los anillos, ¿no? Pues bueno, se celebra el enlace, Michael no aparece por ningún lado. Y todo diciendo, ¿dónde está Michael? Y Michael se había dormido, ¿no? Llegó al enlace tarde, pero bueno, Michael Jackson fue el testigo de Uri Geller. Y Uri Geller le prometió a Michael, ¿vale? Ojo aquí el dato, en que lo iba a llevar a la luna.
¿Cómo?
A hacer el moonwalk. Entonces Michael se le vio los ojos. Michael quería hacer un viaje espacial, ¿no? Un viaje a la luna, y quería hacer el moonwalk en la luna. Llámalo fricada. Y Uri Geller, cuando se murió Michael Jackson, tiene unos mensajes en el contestador donde Michael lo llama y le dice, oye, que me prometiste que me ibas a llevar a la luna. ¿Has movido algo? ¿Has hecho algo? Porque yo he escuchado que uno de los NSYNC, y es verdad, un grupo como los Backstreet Boys, va a ir a la luna. Y yo quiero ser el primer artista en bailar encima de la luna. Y Michael Jackson estaba dispuesto a poner el cheque en blanco para que Uri Geller, digamos, le llevara a la luna. Pero Uri Geller no conocía a nadie en la NASA ni nada. O sea, Uri Geller no podía hacer nada por llevarlo a la luna. Le decía, le iba dando larga. Y Michael se enfadó mucho con Uri Geller porque no lo llevó a la luna.
O sea, es uno de los grandes OACs. Le hizo un fake épico, ¿no?, al señor Jackson.
Sí, sí.
Eso,
o sea,
también dice mucho de la mente de niño que tenía este hombre.
Y luego, aparte, ya, último dato, ¿no?, para tocarle los cojones. Uri Geller fue el que presentó a Michael Jackson, el hombre que denunció, ¿no?
¿Qué me dices?
O sea, el padre de supuestamente el niño, ¿no?, el Jordan Chandler, que fue el primero, lo presentó Uri Geller, ¿no?
Pelos, ¿recuerdas Salvados por la Campana?
¿Cómo no, no? Ese, digamos, en Antena 3, ¿no?, los fines de semana, digamos, esa gran competencia un poco online, ¿no?, de sensación de vivir esos adolescentes, ¿no?, en ese instituto. Que quién no conoce esa canción, ¿no? También, ¿no? Que suena la sintonía y se te ponen los pelos de punta, ¿no? Era una sintonía un poco a los Jerry Lee Lewis, ¿no? Era una sintonía un poco más acelerada, ¿no? Y me parece que la tenemos por aquí.
Bueno,
¿Qué recuerdo? Si es que escuchas la canción y se te ponen, vamos, los bellos de dices tú, qué viejo soy ya, ¿no?
Quienes ronden la treintena, pues tienen que conocer seguramente, no solamente Zach Morris también, me imagino, Pelos, tú también, el nombre de Kelly Kapowski, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Que era la que estaba buena, incluso el nombre tonto, ¿no? Que siempre, pues esos que hacíamos moving en el colegio, no nos reíamos de los compañeros, siempre decíamos, mira, tú eres más tonto que el screen, ¿no?
Pues era la típica serie universitaria en la que 6 o 7 chavales se juntaban, cada cual más peculiar. Todo era muy blanco hasta que llegó la droga, podemos decirlo así. Y es que la serie tuvo que hacer varios parones precisamente por, digamos, que habían descubierto algo más que el paz por algunas de sus estrellas. Pero bueno, hablando de Zach Morris, su nombre real era Mark Paul Goeslar.
Joder, no se puede llamar de otro nombre, ¿sabes?
Y no es tan viejo, actualmente tiene 38 años y bueno, justo después de hacer esa serie, pues hizo, bueno, pues varias series de, como bien decimos, series que no conocen ni su padre.
Sí, las típicas películas esas de serie B que dan en Antena 3 a las 4 de la tarde.
Bueno, también tuvo un poco un pelotazo, hizo estando con Steve Bocco, ¿no? En Policías de Nueva York, las últimas 3 temporadas. Y luego también en TNT, ¿no? Ese es el canal de las teleseries junto con el HBO, pues haciendo una serie llamada Ganando el Juicio. O sea, que quieras que no, al final ha estado un poco medio colocado.
Bueno, al menos tiene trabajo, cosa que yo no, ¿no? No me puedo reír de él.
Y si quieres, hablamos también de Kelly Kapowski, que también nos han estado preguntando por aquí. Pues era la típica chavala que ganaba todos los concursos de belleza.
No, no, la verdad.
Siendo una cría, eso de píntate los labios que te voy a llevar a un sitio, ¿no?
No, la verdad es que nos tenía enamorados, ¿no? Yo me reconsidero, porque la verdad es que salía en la serie, tío, y decía, a ver, de las 3 que hay, la negra no promete y la otra es muy alta.
A mí me gusta mucho la negra.
Bueno, lo que tiene, porque tú eres multicultural.
Es verdad, a mí me gusta mucho Lars Burgis, ¿no? Que se llamaba Lisa Tartel.
Lisa Tartel.
Que era la que estaba en el objetivo de Samuel Skirch Powers, Justin Diamond.
Sí, y luego estaba, digamos, pues el caso contrario para las chicas, ¿no? A las chicas les gustaba mucho Mario López, que era el típico, pues eso, que hacía lucha grecorromana, el típico fuertote, en fin, el típico latino, ¿no? Que tanto le ponía a las tías, ¿no? La verdad es que molaba la serie porque, digamos, que el amigo de casi todos ellos era el director del colegio, o sea, que dices tú...
El señor Belding.
Señor Belding, ¿no? Y dice, hostia, qué bien me llevo. Ahora saca una. El señor Belding, que ahora saca unos productos estrella, ¿no? Que son los bodybuilding, ¿no? Los batidos esos hormonales, ¿no?
El señor Belding junto con Justin Diamond, ¿no? Samuel Skip Power son los dos grandes encasillados de la historia. Es que han intentado hacer de todo, pero no han podido. Incluso han llegado a hacer nuevas ediciones de Salvados por la Campana con todo el elenco de personajes nuevos y estos dos repitiendo, ¿no? O sea, Justin Diamond de repetidor, pero repetidor extreme, con el mismo señor Belding, ¿no?
Es un poco la fama, ¿no? Y la tristeza de decir, hostia, es que o hago esto o no tengo nada, ¿no? Que bueno, ojalá me pagaran por quedarme yo siempre el eterno pelo de Ripollet, ¿no?
Samuel Skip Power, ¿no? E incluso llegó a sacar un libro llamado, atención, todo el mundo saca un libro, yo no sé qué pasa, Justin Diamond Behind the Bell, ¿no? Lo que entenderíamos como Detrás de la Campana, en el cual acusaba a todos sus compañeros de marginarle, hacerle mobbing, incluso hacerle bullying durante la grabación. Diamond desvelaba en el libro todas las manías, ¿no? La vigorexia de Mario López, el ego desmedido de Goeslar. Se hizo una reunión, Pelos, en el año 2009 con todos los antiguos miembros de la serie. Obviamente, este chaval se comió los mocos porque nadie lo invitó, ¿no?
¡Ay, no fueron!
No, no, no. A él no lo llamaron. Le hicieron el vacío, ¿no?
Le hicieron el Bisbal, ¿no? Porque se han reunido hace poco los de OT, ni Naim Thomas ni David Bisbal fueron. No, pues eso es muy feo, tío. Eso como si hacéis una quedada del cole, tenéis que ir todos, tío. Porque eso es una vez en la vida. Es muy feo.
Gente que no supera el trauma, ¿no? De haber sido famoso, de haber sido un niño con repercusión o una chavala mona. El hecho de que, digamos, que la novia de Justin Diamond en la serie, Lars Burgis, era muy guapa, pero bueno, se hizo famosa, de hecho, porque se hizo una operación facial que ha hecho estragos en su cuerpo y en su aspecto. Más que nada parece, yo creo que Ice-T, ¿no? Ice-T, pero más blanco aún.
Eso le pasó a la de Dirty Dancing, la actriz de Dirty Dancing, cuando terminó el
boom. ¿Jennifer Grey?
Sí, o sea, se operó la tocha y nadie la reconocía. Decía, oye, que yo soy la de Dirty Dancing. La gente decía, no, no, tú no eres. Y como se operó la cara, pues la verdad es que no... Que bueno, yo ahora me río, ¿no? Pero si tú ves la portada del Danger y la portada del Thriller, dices tú, no es el mismo hombre, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene la fama.
La
¿no?
última de las celebridades de esta serie es Elizabeth Berkley, la que conocíamos como la Jessie Spano, ¿no? Era la más mayor.
Sí, que digamos que cuando salió Showgirl dijimos, va, esta tía lo va a petar, qué buenas estéticas que tiene, pero sacó Showgirl y se fue a la mierda, ¿no? Yo lo último que sé de Jessie Spano es que hizo una película de una directora, de una profesora que el alumno la acosa, la verdad es que me puso bastante, ¿no? Esa película.
¿Cómo?
Pero ya está un poco viejoven, ¿no? La verdad es que es muy triste, ¿no? Y Y bueno, no, triste, ¿no? Me da melancolía, ¿no? Decir, hostia, qué grandes eran, ¿no? A luego ver que realmente, pues bueno, se han ido poco a poco a la mierda, ¿no?
Y bueno, pues esa cosa, como bien dice el Pelos, la magia, de, a veces la balanza se va para un lado o para otro. En este caso, haber hecho la peli de Paul Verhoeven, la puso en la lista negra de Hollywood y ahí se comió los mocos, ¿no? Ha hecho alguna aparición en CSI, alguna cosita así, pero bueno, todo el mundo la señala cuando va por la calle.
Que bueno, que yo me río, ¿no? Siempre de mira el luce, ¿no? Pero ahora me miro yo al espejo y digo, realmente el más luce soy yo.
Seguimos con series, cambiamos de sitcom, cambiamos de, digamos, de salón con el sofá delante. Galichu nos solicita, ¿qué fue de Punky Brewster? Yo creo que esta es una de esas grandes series que no llegó a España en su momento, cuando tenía que haber llegado, ya que era una serie de los años 80, principios del 80. Pero sí que digamos que cuando nosotros teníamos, yo digo mi edad, esos 15, 16, 17 añetes.
Yo con 16 años no veía Punky Brewster, Sam, tú a tu rollo.
Llegó a nuestras televisiones, ¿no? El mundo de Punky Brewster.
No, la verdad es que era una serie guapa, ¿no? Porque la verdad es que la tía era, bueno, estaba, bueno, era simpática, ¿no?
Era una chavala, la típica chavala huérfana, ¿no? De 7 años que, bueno, la abandona a su madre en un centro comercial de Chicago junto a su perrete, el perro Brandon, Brandon Vera. Y va vagabundeando por las calles hasta que, bueno, se mete en un piso a hacer de ocupa. Atención aquí, Pelo, lo que estamos haciendo aquí, un movimiento ocupa. Y bueno, el que entra en ese piso es un viejo, ¿no? Que te lo estoy explicando muy mal, pero la serie tenía su encanto.
Yo creo que el guionista de la serie se estaba fumando ahí un Jermaine Jackson, vamos, se estaba fumando un 7 papeles, ¿no? Y diría, ah, lo estoy viendo, ¿no? Esta serie, la tía se ocupa, viene un viejo y se hacen amigos. No se lo creía ni él, pero oye, mira, a veces lo que yo siempre digo, las mejores fricadas son las que triunfan, ¿no? Y la verdad es que la serie, pues, triunfó bastante, ¿no?
El viejo, que para que no lo sepa, era Henry Warnimon en la serie, bueno, era Gregory Hines. Yo creo que lo puedes conocer como el sargento de Loca Academia de Policía, ¿no?
El que siempre le chupaban la polla, ¿no?
Siempre le comían la polla en el atril al comandante,
¿no? El hombre que tenía, pues eso, cara de que le estaban comiendo el nabo porque estaba en una sonrisa permanente, ¿no?
Exactamente. La serie básicamente era una comedia, pero bueno, tenía momentos muy tristes, ¿no? Porque realmente Punky Brewster tenía que apechugar con que este hombre, Henry, ya era un hombre viejo joven, más viejo que joven, y tenía una serie de enfermedades y casi hay momentos en el que hay que echar la lagrimita, ¿no?
A mí me gustaría ver la imagen actual de Punky Brewster porque tiene una cara de que le va el sexo anal ya de pequeño prometía, ¿no? Decir, guau, está ahí grande, va a ser una guarra de cuidado porque tiene la cara, vamos, la cara de guarra, ¿no?
Vamos a ir al turrón porque ya veo que estás con ganas. Punky Brewster es conocida, atención, Pelos, y esto para los tanquistas también. Tuvo una época en el que, digamos que el crecimiento llamó a su puerta.
¿Cómo?
Y tuvo un momento cepedesco, ¿no? Por decirlo así. Y es que pasó de Punky Brewster a Punky Boobster. Y por lo visto, de la noche a la mañana ya tienes tetas, pero ya no es que tuviera tetas, es que tenía dos globos aerostáticos.
Pues bueno, como yo decía que prometía, yo es que tengo un ojo para esas cosas,
ahora,
¿no?
Mismo le pongo al Pelos las imágenes de Punky Boobster, Soleil Moon Frier, cuando le crecieron las tetas. Tal fue el crecimiento de esas mamellas, Pelos, que tuvo que operarse, atención, a los 16 años para reducirse el pecho.
Joder, y que se... Pues, madre mía, eso era como la película esa del Blandy Blue ese que se come la gente, ¿no?
Era de Blob.
Ay, no, tenía de Blob Job, ¿no? Tenía muchos Blobs, ¿no? Con muchos Blob. ¿Y ahora qué hace? ¿Qué es de su vida, de la Punky?
Ha estado manteniéndose más o menos siempre en liza hasta que, atención, reconocible, Pelos, me imagino que también conocerás la serie de Sabrina, ¿no? Cosas de brujas.
Bueno, la del gato que habla, ¿no?
La famosa serie de El Gato. La gente veía la serie por El Gato, no por Sabrina.
Ojo que Sabrina tenía también un par de dafters, ¿no? También que dices tú, ojo Sabrina, ¿sabes? Que hace poco me mandaron una foto de Laura Pausini, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero dije yo, Ojo, Laura Pausini, ojo, ¿sabes?
Esto es una de esas grandes cosas, Pelos, que me hace mucha ilusión que saques ahora el tema, porque yo ya me había dado cuenta, pero...
Como que te da vergüenza explicarlo y necesitas que yo te desempujo, ¿no? Llámalo Splash,
sí,
¿no?
Es más, yo te estoy intentando ahora, Pelos, decir con este brillo de ojos que tengo, ¿dónde está esa foto? Pásamela por WhatsApp.
Es que dice tú, Laura Pausini, esa cantante que, bueno, que siempre dice... Pues ha estado ahí, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Entra a tu casa y le dice, bueno, pues está el mando ahí, ¿no? Y luego te mandan esa foto que dice... Hostia, Laura Pausini, porque yo nunca me había fijado en esos pedazos de dafter que tiene Laura Pausini, ¿no?
O sea, con, renombramos dafters, lo que viene a ser capacidad mameyal grande, ¿no?
Unos IBM, vamos, una sí, inmensa bola de mamalles, ¿no?
Sheila Eris nos pregunta por Kirk Cameron. Aquí ya vamos a uno de los pesos pesados de los grandes desaparecidos de la historia, ¿no, Pelos? Kirk Cameron.
Bueno, llámame otra vez Free, llámame otra vez fan de la revista Superporn, ¿no? Pero ¿quién no ha tenido en casa ese Kirk Cameron dando la patada a tamaño natural, ¿no? Yo eso creo que, vamos, que el Superpop vendió ahí un montón y yo, pues, en mi casa, pues, a no sé por qué, pero yo tenía ese Kirk Cameron, pero más que nada para tirarle a los dardos, ¿no? Porque mis padres no tenían Diana y, bueno, yo tiraba los dardos a Kirk Cameron en tamaño natural.
Que te comprabas la Superpop dos o tres veces y tenías que, obviamente, apechugar con esos 40, con esas 40 pegatinas que te venían. Decías, bueno, tendré que pegarlo en algún lado. Y, obviamente, ojo que cuando vienen tus amigos, habían... Pues las pegatinas de Bros, las pegatinas de Chenny Hawkey y las pegatinas de Kirk Cameron, ¿no? Dice, esto porque está pegado en tu casa, ¿no?
Que yo siempre digo que gracias a Superpop, digamos, se rompió la balanza gracias a James Cameron, ¿no? No es Kirk Cameron, era el padre James Cameron, porque digamos que los dos grandes iconos teen, ¿no? Vamos a hacer un poco el inglés,
ojo,
¿no?
Teen, ¿eh?
Ahí, los sí, grandes iconos teen, ¿no? Eran Jonathan Brando y Leonardo DiCaprio, hasta que Leonardo DiCaprio se pegó una follada, digamos, con Titanic, y Jonathan Brando se quedó en Sequest, y ahí se fue su carrera, ¿no?
Sí, ahora creo que hace la voz de el delfín Sammy en la atracción de PortAventura, ¿no? O sea, ahí ha acabado.
Pero bueno, quien no sepa que es Jonathan Brandy, pues bueno, y quien sepa realmente lo que estamos hablando, pues estará flipando, ¿no?
Kirk Cameron interpretó durante muchos años a Mike Seaver en Los Problemas Crecen, una de las series más famosas de la historia, bueno, en la primera, de las primeras sitcoms que habían de papeles que llegó a España también.
Y sí, en Sudamérica, si están escuchando esto, están diciendo, sí, sí, Kirk Cameron, famoso de la hostia, aquí en Ecuador estamos esperando todavía que den Los Problemas Crecen, pero todo a tu rollo, ¿no?
Los Problemas Crecen que duró, atención, desde el año 85 hasta el 92. Llámalo cansino, ¿eh? O sea, el cuéntame americano.
Lo que daría yo por ese contratico de 14 años firmaba ya, ¿sabes?
En esa serie conoció a Chelsea Noble, que fue al final, a la postre, su mujer. Y ojo, que le ha dado 6 hijos.
Joder, yo, Kirk Cameron no usa condón, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Y en su casa no va la tele.
Antes has mencionado Leonardo DiCaprio. Ojo, Leonardo DiCaprio formó parte del elenco de Los Problemas Crecen.
Que una cosa, hay una película muy buena que se llama De tal astilla tal palo, como que sale Kirk Cameron.
No, es De tal palo tal astilla.
No, al revés, se llama así el título, De tal astilla tal palo, que es muy buena. O sea, si no la habéis visto, la verdad es que es una de las mejores películas del año 80 junto con El vuelo del navegante. La verdad es que sale el que hacía Arthur, el sorteo de oro, que nunca me acuerdo el nombre del actor. Y sale Kirk Cameron, bueno, y es la típica eso, que el padre y el hijo se cambian. Bueno, es una gran película y si soy freak del cine, esa película no puede faltar en vuestra videoteca.
Una cosa curiosa, y es que todo el mundo creo que más que menos sabe que Kirk Cameron se convirtió en un hombre religioso, pero de los que da miedo.
¿Cómo de los que da miedo?
Sí, sí, de los... No llega a matar pollo y gallinas, ¿no? Para,
no, pero
para
se fue a ver a niños, ¿no?
¿Cómo? No, hombre, no. Empezó la serie como un ateo convencido, pero claro, hasta convertirse al cristianismo, concretamente cristiano evangélico, pero como bien digo, de manera casi enfermiza, ¿no? Incluso llegó a dar charlas, incluso las últimas películas que ha llegado a hacer, si no hay tema cristiano, como que él está resolviendo casos de investigación con satanes, con satanistas, con hostias de estas, él no hace nada.
Bueno, pues yo no cierro puertas, porque tal y como está mi situación, pues quién sabe si no voy yo también, ¿no? Digamos, a los brazos de Kirk Cameron, los brazos del señor, ¿no?
En los años posteriores llegó a hacer aquí un poco de me lo llevo muerto, me lo llevo tuerto, porque es que interpretó la serie Kirk junto con su esposa como coprotagonista. Llámalo aburrido, llámalo tío cansino, ¿no?
Bueno, es un poco lo que viene siendo ahora el Mario Vaquerizo y la Alaska, ¿no? Que la gente paga por verlo y, bueno, a mí no me hace ni puta gracia.
Bueno, como nota así curiosa, la prestigiosa cadena de televisión VH1 lo nombró en el número 15 como una de las mejores estrellas infantiles de toda la historia, ¿no?
¿Por qué edad tiene Kirk Cameron?
Pues 43 años ahora mismo.
Ah, pues tampoco está mayor.
Tiene un problema.
Hombre, no le van a dar el papel del remake de E.T., no va a hacer el papel de Helio.
A no ser que vaya a hacer de E.T., ¿no?
Pero bueno, la verdad es que... Pero está feo, ¿eh? La verdad es que los años está jodido. Yo he visto una foto actual y no... Le falta esa greñica atrás, ¿no? La verdad es que está jodido.
Seguimos con gente que nos habéis estado pidiendo. Vamos a ir un poco a lo grande. Nos pedís por Joey de Friends, nos pedís por Jaime Bores, e incluso me pedís por José Tosheiro, que quién coño es, ¿no?
No sé quién son ninguno de los tres que me acaba de decir.
Hay algunos también, como por ejemplo Photoitmaster en Twitter, nos pregunta por sus ídolos de la infancia, Lester y la loca cocainómana del mundo de Big Man.
Me gustaba mucho la serie El Mundo en Big Man, se llamaba en Cataluña, no sé cómo se llamaría en el parte del extranjero.
Big Man's World.
Y me gustaba mucho la tía que salía con la rata gorda. Esa tía a mí me ponía.
Alana Ubak.
Bueno, a la una, a Palan Bambú, ¿sabes?
¿Cómo?
Me da igual cómo se llamaba. Esa tía estaba muy bien. ¿Y qué fue ese tío? Porque luego, aparte, una cosa que voy a decir de esta serie, ¿no? Aquí en Cataluña la metían, digamos, lo que viene siendo el Club Super 3. Y daba mucha rabia, ¿no? Porque sabías tú, siendo pequeño, que ese programa era de Estados Unidos o de donde fuera, ¿no? Y sabías tú que eso estaba grabado. Pues aquí el avispado catalán ponía a lo mejor, ha llegado una carta de Oriol Josep de Saló. Y tú decías, señora, que no cuela, que de Saló no va a llegar ninguna carta. Pero bueno, nadie criticó esa cosa aquí que pasaba en Cataluña, ¿no?
Es un programa de televisión educativo que, bueno, hizo mucho, mucho merme, ¿no? Hizo mucha repercusión en todos los sitios donde se estuvo emitiendo. Duró desde el año 93 hasta el año 98 y estaba siendo emitida en más de 90 países alrededor del mundo.
¿Y por qué la quitaron, tío?
Pues porque llegó un momento que ya decían, es que no podemos exprimir más este proyecto, ¿no?
Pero luego estaba aquel que llevaba el disfraz de rata, ¿no? Que yo digo, algún día lo lavará ese disfraz, ¿no? El hombre rata.
El protagonista era Big Man, era un científico excéntrico que hacía experimentos cómicos y muchas demostraciones. Y como bien dices, ¿no? Pues había peticiones escritas de los televidentes. Obviamente no llamaba Josep Maria de Salou ni Antoni de Esparraguera, ¿no? Era más que nada, me imagino, Anthony Rumble Johnson de Wichita y Uriah Faber de Guillain-Barré, ¿no?
Que bueno,
es una enfermedad.
Es un poco lo que está haciendo ahora Marron en El Hormiguero para la gente que tenga ahora 15 años y no sepa de qué estamos hablando, ¿no?
Uh-huh. De hecho, había una rata de laboratorio, como bien has dicho, que era Mark Rich, ¿no? Que es el que decías tú que, bueno, ojo, ¿esto qué es? Que, de hecho, en el primer episodio era el titeretero. Llevaba la rata, que era una rata de marioneta, por decirlo así. Y él lo controlaba, pero por lo visto hizo bastante gracia. Y al final, él se compró un traje de rata y acabó haciendo de rata, ¿no? Y tanto al principio como al final del programa, si te fijas, y como bien has comentado antes, habían dos pingüinos. Habían dos pingüinos que estaban en el Polo Sur viendo el programa, el mundo de Big Man por la tele. Y bueno, de hecho, este hombre, que el que hacía de rata, era el titeretero, era el marionetista de estos dos pingüinos que estaban haciendo, pues, esos comentarios ácidos, ¿no? Por decirlo así.
¿Y actualmente qué es del hombre Big Man?
Bueno, pues, por lo visto, le dio una depresión del 15, ¿no? A Big Man, el nombre real es Paul Saloum. Le dio la cancelación fue demasiado para él y estuvo pues durante muchos años intentando buscar papeles, no encontró nada y al final, ¿qué tiras? Pues por lo que has conocido, se fue con el hombre rata y ahora mismo pues está haciendo pues shows de marionetas y cosas así con lo que puede para seguir siendo un poco famoso de aquel hombre que en su día fue el científico loco favorito.
Pues que salga a la calle, se ponga el disfraz y que la gente lo...
¡Hola!
Bueno, habla, es que viene a huevo, sí. Viene a huevo usted. Sí.
He oído titeretero y aquí estoy para ver quién me maneja, ¿no? ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién es que la deriva me lleva?
Usted está un poco ahora mismo, como de lo que estamos hablando, me viene usted al huevo porque usted está un poco de eso, viviendo del pasado, ¿no?
¿Qué?
O sea, usted, digamos, quiere ser esa estrella que algún día fue, pero realmente ya usted tiene que ser consciente que han pasado mucho tiempo.
Yo llevo en antena desde 2006, oficialmente desde 2008.
Sí, usted fue una de las primeras personas del mundo en tener MySpace.
Es verdad.
Con muchos seguidores.
mucha gente y no tuvimos que comprar followers.
No, no, pero ¿dónde está usted y dónde está MySpace, no? Yo creo que hay un antes y un después. Cuando alguien pregunta qué fue de y no sabe noticias de ti, eso quiere decir que tu carrera se está yendo a la mierda.
A mí me da igual. Yo mientras me tenga final de mes para lo mío, pues vayamos tirando, ¿no?
Pero bueno, usted, quiera o no, usted aprovechó su fama, ¿no? Que es lo que digo yo. Todo lo que te has follado, pues eso que te has llevado, ¿no?
Bueno, ¿por qué vamos a engañarnos, no?
Ya está.
Yo estuve en un concierto con los Gosus.
¿Cómo?
Sí, y me sacaron en el escenario.
¿Cómo?
Sí, y con los Laxan Busto.
¿También?
Sí.
Y bueno, es que usted me acaba de decir ahora a cuál de los tres más luces, ¿no? Usted voy a montar una reservinia a vosotros tres, ¿no? O sea, ahora mismo viene un productor y dice, actúa Gosu, lanza un busto, presentado por Cocopera, vamos, y usted, y no va ni Cristo, vamos. No,
tic-tac ticket y Ticketmaster ahí, vamos a hacer las 500.000 entradas que se han previsto, las tienen que devolver, ¿no?
Lo tienen que hacer ahí eso de plusvalía.com, cómpralo con el 90% de descuento a 3 euricos la entrada, ¿no? Hay uno de Gosu que es el feo, que tiene cara de feo, el cantante de Gosu. Es el caraperro ese.
De ahí salió el nombre, ¿no? Ángel Flores nos pregunta, atención, este es uno de los grandes. Bien que hemos comentado en algunos números anteriores el programa Al Ataque, el que llevaba el señor Alfonso Arús con
un gran dignidad. Ídolo para mí.
Sí. Nos preguntan, atención, ¿qué fue del niño del mechero?
Pero ellos decían que se había muerto, ¿no? El pavo ese.
¡Ay, ahí va! ¡Y nació! ¡Toma, huevazo!
¡Huevo, eh!
¡Ay, hola! ¡Y nacío! ¡A Sole, que te mete un guantazo, mierda! ¡Sole la mierda, la Sole! ¡Qué mierda que eres! ¡Que te meto con el mechero, Sole, eh!
¡El mechero!
¡Que me da también! ¡Joder, qué!
¡Ya te vale también, Sole! ¡Ay, en DB como ha puesto!
¿Tú
te crees? ¡La mierda!
El niño del mechero en cuestión se llamaba Cesario el Chicharra.
Cesario el Tractorista.
Era un personaje que se hizo famoso en el año 94 en uno de esos miles de refritos que iban poniendo en Al Ataque, miles de vídeos. Se fueron ahí a una comunidad gitana, por no decir una barriada de droga.
Bueno, la típica gracia, la típica capullo capulla, ¿no? Que estás saliendo la tele, toma un huevo, ¿no?
En ese momento, mientras el huevo empieza a derramarse, ¿no? Pues por esa camisetica, ¿no? De la Expo 92.
Un momento, ¿sabes? Sí. Me vi al huevo porque yo tengo puesto en mil anuncios. Bueno, es igual. Es igual. Hago de la Expo una camiseta y la he puesto y no me ha llamado nadie.
¿No? El chaval indignado empieza a gritarle a su prima, le dice: mierda la Sole, que te meto con el mechero, mierda, ¿no?
No, no, eso ha sido, vamos, ha sido un personaje que todo el mundo lo ha conocido, bueno, de que hayan nacido del 80 y cortos para atrás.
No, había nacido un mito y yo creo que al día siguiente, por no decir durante los próximos 2-3 años, no había patio de colegio que no gritara, mierda la Sole, que te doy con el mechero, ¿no?
Pues yo la leyenda urbana es que, bueno, que la leyenda urbana es que ha muerto mucha gente, ¿no? Pero, o sea, yo había escuchado a este pavo, se había muerto.
Momento cutre, ¿no? Es que años después, Javier Cárdenas... que es ese gran sobrevalorado de la historia de este país.
No, volvió... el gran enchufado, o sea, lo podemos decir, el gran enchufado porque su cuñado es Alfonso Arús, no hay más que hablar.
Volvió una vez más a encontrar a este hombre, a Cesario el Chicharra, ¿no? Y le volvieron a tirar un huevo. Pero no hizo gracia.
No, claro, porque... O sea, pero el pavo sigue vivo, ¿no?
Sí, bueno, el hecho de que, bueno, le tiraron un huevo, pero si abrías plano, había un buen fajardo de billetes que le habían pagado para hacer la gilipollas, ¿no?
Bueno, ya me podían tirar mis huevos a cambio de billetes, ¿no? También podía yo tirar mis huevos a cambio de billetes también, ¿no?
Ahora viene aquí el momento en el que tendría que hacer sentir mal a Javier Cárdenas. Cámbiame de canción, porque esto es serio.
Adelante la canción de dejar mal a Javier Cárdenas, ese gran enchufado porque su cuñado es Alfonso Arús.
Semanas después de haber emitido este segundo huevazo, numerosas fuentes afirmaron que nuestro amigo Cesario el Chicharra murió de sobredosis porque se gastó toda la pasta que le habían pagado en ese segundo huevazo, o sea, pasta que había pagado Antena 3 para pagar ese buen picazo, ¿no?
O sea que Javier Cárdenas es un asesino.
No se sabe,
presuntamente,
¿no? Y hasta ahí se puede leer porque no hay nada más. No se sabe nada más del niño del mechero.
Pero lo que cogen es si vas a ver si Javier Sardá se lo mató, ¿no?
A Javier Cárdenas.
Eso, Javier Cárdenas se cargó al del mechero, ¿no?
Presuntamente porque no hay...
No hay pruebas.
No hay pruebas, ni tampoco se sabe qué hizo con el dinero. A lo mejor el tío se lavó, se fue a una ducha y se fue a Miami Beach.
Claro, y mil maneras de morir sale Javier Cárdenas, ¿no?
Atención, Pelo, seguimos con grandes personajes. ¿Qué fue de Alfonso Ribeiro Carlton Banks? Nos lo dice Freddy Gómez. Creo que es de los mejores de la serie. Estamos hablando del Príncipe de Bel-Air.
Sí, otra gran serie que yo me empapaba de pe a pa en Antena 3 a las 2:30, ¿no?
Lo tenía todo para triunfar. Tenía elegancia, educación y, bueno, tenía el tío Phil, ¿no? Pero bueno, fue llegar Will Smith y se nos descarrió totalmente.
Bueno, y casi de la... ¿Cómo se llama el actor? Alfonso Ribeiro, o sea,
Alfonso
era español.
Alfonso Ribeiro, bueno, tenía nombre, apellido...
Pues, de latín, ¿no?
Sí, gallego, portugués, bueno, no lo sé.
Hostia, estoy viendo una foto en la actualidad, Alfonso... Está muy gordo, Alfonso Ribeiro tiene una papada, vamos, se ha convertido él en el tío Phil, ¿sabes?
Hay una foto de Alfonso Ribeiro que parece que sí, como bien dices, se ha comido al antiguo Alfonso Ribeiro, ¿no? Y es más, la novia que tiene, podríamos decir que es una mezcla de Tamara Gorro y...
Britney Spears, la hermana, que no sé cómo se llama, ¿no?
La gracia de la serie en El Príncipe Bel-Air era el choque, ¿no?, que tenía entre el pijo, que era él, y el rapero, que era Will Smith, que era el que se llevaba a todo el mundo, ¿no?
Otra anécdota, te voy a hacer un inciso, de Alfonso Ribeiro Carlton Banks. Carlton Banks en el año 1980 y poco protagonizó un vídeo de Pepsi con Michael Jackson, donde él hacía bailando, digamos, pero era la gira Victory, cuando Michael Jackson cantaba con los hermanos, y si buscáis en YouTube, pues digamos que él le marca un moonwalker al mismísimo Michael Jackson en la cara, ¿sabes?
¿Qué me dices?
Sí, sí, Carlton Banks bailaba, y aparte de la serie Will Smith, bailaba como Michael, ¿no? Marcaba esos movimientos, pues sí, sí, él rodó junto con Michael Jackson.
Bueno, pues Alfonso Ribeiro estuvo haciendo varios castings y tal, llegó a salir en alguna que otra serie de típico niño negro simpático, serie sitcom, y luego pues ya se incorporó en el año 90 al Príncipe de Bel-Air, ¿no? Y estuvo hasta prácticamente el final, incluso haciendo de director en algún que otro capítulo, ¿no? O sea, que ganó peso.
Nunca he visto el final del último episodio de Will Smith.
Pues yo tampoco, la verdad. ¿Alguien sabe cómo acaba esta serie?
La Ashley estaba muy buena, la verdad
es
que
verdad,
sí.
Es verdad, yo creo que esa serie había que verla por Ashley y por Hillary también, que Hillary Banks también estaba muy buena. Sobre sí, todo pero... me acuerdo de aquel capítulo de Hillary, caca. Sin embargo, yo creo que la serie ganó su punto álgido, no solamente cuando Will Smith hacía sus clásicos momentos de roneo y tal. Esta serie se hizo famosa por Carlton Banks por una cosa muy concreta, Pelos. Y es una cosa que tiene este tema, esta melodía, esta tonada.
Adelante, Tom Jones. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you,
it's not unusual de Tom Jones, que fíjate si llegó a marcar el baile de Carlton Banks, que incluso yo, sí, campeón podcaster, ¿no? Ha llegado a adoptar este baile y creo que lo clavo bastante, incluso sonó y bailé en mi boda, ¿no? Yo creo que el baile de Carlton es uno de los más famosos y sin ir más lejos no hay momento, incluso hoy en día, ¿no? En la NBA, sin ir más lejos, hace un par de fines de semanas vi a Rasheed Wallace, ¿no? En los New York Knicks haciendo el baile de Carlton y en el vídeo de YouTube sale como Carlton Banks, Rasheed Wallace.
Bueno, yo creo que ese baile empezó a mejor de cachondeo, ¿no? Y realmente pues es el baile mundial, ¿no? Es como me río ahora yo del Gangnam Style, ¿no? Carlton Banks, ¿no?
Yo me imagino que querréis saber qué pasó con este hombre, ¿no? Pues prácticamente nada. Hizo de actor de doblaje en varias series. Lo que el pelo se está riendo. Incluso llegó ahí un poco a hacer una mini reaparición bailando en el videoclip de la película Wild Wild West, ¿no? De señor Will Smith.
Sí, un poco lo que Stallone ha hecho cogiendo a Dolph Lundgren y a todos esos para películas a un mercenario, ¿no? Diciendo, yo soy el famoso, os voy a dar un poco que comáis de aquí, pero bueno, porque sois unos muertos de hambre ahora mismo, ¿no?
Llegó a salir en una serie que hacía Pamela Anderson, la serie VIP, ¿Recuerdas la serie VIP que hacía de investigadora privada recauchutada?
Ojo que ya sé quién es. Esta tía se ha librado una actriz porno. La acabo de leer. Está muy buena. Sé quién es el libro. Está buenísimo.
Antes comentábamos que era una mezcla la novia que salía en la foto de, bueno, pues de Tamara Gorro y Britney Spears. Correcto, el pelo lo ha adivinado, es Ashlyn Brooke, y es que durante muchos años estuvo saliendo con Ashlyn Brooke, una famosa actriz porno, o sea que yo creo que este hombre lo ha tenido todo en la vida.
Hombre, solo le falta que coja el SIDA, ¿no?
¿Cómo?
Porque, madre mía, fue ya una actriz porno, qué triste, ¿no?
Bueno, tras estos momentos, pues volvió a salir en la televisión, en 2006 ganó un reality show de Celebrity Duets, ¿no? Que salía pues gente famosa cantando, o sea que tampoco tenía mal momento, aunque bueno... Hizo un poco de trampa, por decirlo así, ya que ¿cómo? le prometió a los americanos que si le votaban, aquí volvemos a reiterar, bailaría el Carlton Banks Dance en la final, cosa que no hizo.
Oh, un epic fail.
Y un año más tarde, pues concursó en el Mira quién baila de América, ¿no? El Dancing with the Stars.
Que se lo presenta el Mario López, ¿eh?
Sí,
¿no?
Señor.
O sea, se juntaron ahí un poco dos teens, ¿no? Pero ya un poco four teens, ¿no? Un poco viejoners.
Ojo que aquí me dicen un ídolo de la infancia, Jordi Cruyff, ¿no? ¿Qué fue de Jordi Cruyff? Supongo que estará haciendo anuncios de Pilexil anticaída.
Bueno, yo Jordi Cruyff voy a contar una anécdota, ¿no? Yo no sé por qué cojones siempre tengo anécdota con todo el mundo, pero yo una vez fui, digamos, a la visita del Camp Nou, ¿no? El tour ese que hacen por el museo, y coño, estaba justo ahí Jordi Cruyff, ¿no? Y estaba en muletas porque estaba lesionado, ¿no? Y justo, coño...
Siempre estaba lesionado Jordi Cruyff.
Y justo estaba por ahí, le di un toque en la espalda, le dije, ¡se Jordi, pum! Le di un toque, tropezó y un poco más y me lo cargo del todo, ¿no?
¿Qué me dices?
Y tuve que ir por pata porque me querían matar.
Jordi Cruyff, el que no lo sepa, estuvo jugando muchos años en el FC Barcelona, pasando con más pena que gloria.
Pero bueno, luego estuvo en el Manchester United, ojo, ¿eh? A ver.
Ese típico fichaje que te quitas de encima al jugador porque dices, bueno, es el hijo de Cruyff, será bueno, ¿no? Pasó por el Alavés, por el Español, a quien también no están unos cuantos años, y creo que ahora mismo está de director deportivo en algún equipo de Grecia, o sea, llámame Romario, me lo llevo en Mórter, ¿eh?
Sí, sí, ojalá mi padre hubiera sido famoso por poderme enchufar en algún lado, ¿no?
Arnau Ross nos pregunta, ¿qué fue de Jaleel White? As known as Steve Urkel, yo creo que es otro de los grandes de la historia de las sitcoms, ¿no? Estáis muy reiterativos con el tema de las series. Ya veo que los que más os han marcado han sido precisamente estos personajes de televisión.
Bueno, Steve Urkel, digamos que incluso se salió del personaje porque luego sacó una especie de clon que era cuando hacía de guapo y besaba a la Laura, ¿no? Que para mí Laura era un gran callo de tía, ¿no?
Esteban. Pasaba de Steve a Esteban, ¿no?
Esteban, no, Estefan.
Estefan, es verdad.
Oye, porque Esteban sería el típico de gorro, Esteban el tractorista, ¿no?
Es verdad, Berengario Estefan. El tractorista, así te va. Bueno, ¿qué fue de Jaleel White, no? Este era, digamos, otro de los personajes que no estaba encarado a ser el protagonista de la serie, en este caso Cosas de Casa, que todo el mundo sabe que en inglés es Family Matters. Llegó a ser el único personaje que realmente valía la pena de esa serie, ¿no?
¿Tenemos la sintonía para ponerla de fondo mientras hablamos?
Por supuesto, típica serie, típica canción, cómo no.
Típica canción familiar, ¿no? It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. Love and tradition of the grand design. Some people say it's even harder to find. Well, then there must be some magic clue inside these gentle walls. Otra de los personajes, ¿no?, que nadie se acuerda y que mucha gente le hacía gracia era el tonto, ¿no? Waldo Faldo, ¿no?
Waldo Geraldo Faldo.
Era un personaje que era insípido, pero bueno, tenía su qué, ¿no?
Y que tenía una novia que estaba también, tenía momentos cepedescos. Era una novia pequeñita.
Es verdad, muy tetona.
Muy tetona, sí. Estaba muy buena, pero la pobre chavala tuvo un accidente.
No, no era la novia de Waldo, era la novia del otro, del hermano.
Ah, ¿sí?
Y luego la Laura era muy fea. Y otra gran anécdota, ¿no? Para, joder, todos esos peliculeros, ¿no?
Esto es el Raúl Roulette, vamos.
Que luego digáis que el pelo no tiene razón, el pelo nunca, siempre miente.
El pelo siempre miente.
El padre de Laura era un policía típico gordo, ¿no? Típico policía gordo de Donut, ¿no? Pues ese actor, en la película Cocodrilo Dandy 2, es el que lleva la limusina a Cocodrilo Dandy. Ahí dejo el dato.
Y subo la apuesta.
Adelante.
En La Jungla de Cristal 1 es el policía con el que está hablando todo el rato Bruce Willis.
No la he visto, La jungla de cristal 1.
¿Qué dices?
No la he visto.
Topo.
No he visto ninguna de La jungla de cristal. Es más, otra cosa te voy a decir.
Venga.
En La jungla de cristal corría el año...
Cristal.
¿Qué año era?
En el año 90. 89-90.
En el año 89-90 y se ve todo ese edificio de Pladur, cuando aquí en España apenas se conocía el Pladur. Ahí dejo el dato de constructor.
El Nakatomi Plaza.
No, era Placoplatre, la placa de Pladur.
No,
la pasta
no,
la
se llamaba el edificio así.
Ah, yo estaba hablando de Placoplatre, la placa de Pladur.
Bueno, muchos preguntaréis qué fue de Steve Urkel, que fue de Jaleel White. Pues, bueno, como todos, yo no sé qué pasa, un poco como si fuera el contenedor de basura, fue al Mira quién baila americano.
Bueno, no fue la hija la mujer del Beatles, si perdió la pierna, porque no iba a ir él. Ojo, un poco un jugador de básquet, actualmente, como... Un poco...
Tracy McGrady.
Yo no diría más... No sé, tiene cara de alguien viejo de la NBA.
Bueno, hablamos de series longevas. 11 años que se comió entre pecho y espalda Jaleel White haciendo de Steve Urkel.
¿Quién pillara ese contrato hoy en día, aunque fueran 11 meses, ¿sabes?
Y bueno, pues acabó más encasillado, ¿no?, que la pieza de Lego, ¿no?
Que bueno, que también hubo una leyenda urbana en que también este pavo le había pasado que, como el de la Sole, que se había muerto, se había suicidado.
Sí, uno de los grandes momentos, también leyendas urbanas hay mil. Y la más conocida era esa, la que dice el pelo. Se había muerto de sobredosis hace 1000 años, justo después de la serie, y otros decían que se había suicidado, ¿no? Pero nada, imposible, es todo mentira. ¿Y qué ha sido de Jaleel White? Pues bueno, ha probado de todo. Yo no sé qué le pasa a todos estos actores, luego se meten a actor de doblaje.
Es que actor de doblaje no es profesión, es como escritor. ¿Qué es actor de doblaje?
No te metas con los escritores, nunca se sabe si algún día vamos a tener uno en este programa, ¿eh?
Bueno, nunca sabes si algún día yo seré escritor, Sam.
¿Eh?
Yo también puedo ser actor de doblaje.
Actor de doblaje, actor de nuevas películas de bajo presupuesto.
Actor de videojuegos, en fin, todos hacen eso, pues bohemios de mierda.
Incluso llegó a ser comentarista deportivo. Me imagino que haría el MMA Adictos de allí.
Me ha hecho gracia.
Sí, bueno. Aquí también, Juancho, de en Twitter, nos dice qué fue de Xuxa. Xuxa, que yo creo que fue el icono, nuestro primer amor platónico, siendo unos críos, ¿no? En Telecinco con el Hilari Larié, ¿no? Es el show de Xuxa que te lo trae con amor, ¿no?
Yo había escuchado que Xuxa se la follaba a Romario, presuntamente. No
yo
sé
también
si
lo
verdad.
Había oído, presuntamente. Que también tenía un pasado como actriz porno, que eso no es tan presunto.
No jodas, sí. ¿Presunto qué es en portugués, jamón?
¿Qué dices?
Sí, presunto.
¿Qué recuerdas tú de Xuxa? Yo recuerdo... te voy a dar una anécdota de unos amigos míos que tenía. Bueno, concretamente de mi amigo Joel.
¿El del pollo? ¿Es Joel el del huevo o es otro?
No, es otro.
A ver, voy a coger una pasta. Tú sigue hablando. Adelante.
Esto es... No ganamos en producción para esto, para que se lo coma este hombre.
Se lo hace dejar en el estudio. No sé quién es, pero bueno, está bueno.
Mi amigo Joel, durante muchos años, estaba profundamente enamorado, no de Xuxa, estaba enamorado de una de las Xuxiñas.
¿Cómo?
Xuxa siempre iba a ese plató circense ahí en Telecinco y iba con dos bailarinas, una de ellas no recuerdo cómo era, pero bien os comento, estaba el tío tan profundamente enamorado que había escrito cartas, que se había desplazado a Madrid y el tío esperaba en la puerta del plató para ver a las Xuxiñas.
O sea que digamos lo que viene siendo las Believers, tu amigo era una Xuxiver, ¿no?
Era
un gran seguidor de Xuxa, ¿no?
Es como si ahora mismo me dices que en Operación Triunfo te enamoras del negro bailarín que siempre sale detrás de los temas musicales.
Ojo, pero te vas a reír de mí. Voy a abrir una Coca-Cola que se han dejado aquí.
Pero bueno.
Pero cuando estaba David Bisbal OT1, había una pedazo de tía que no tenía muchas tetas.
Pelirroja.
Ahí está. Que llevaba a veces el pelo rojo, a veces llevaba el pelo lila, a veces llevaba el pelo color. Esa perra tenía un culo, tío, que estaba buenísima. Y si algún día alguien te puede decir, oye, mira, aquí hay un chico que hace un podcast y tal y estaba enamorado de ti, estabas muy buena, hija mía, solista, de corista de David Bisbal, ¿no?
Otro gran que fue de... ¿Recuerdas las azafatas de Crónicas Marcianas? Estaba la rubia y la morena.
Bueno, antes de la SPS, ¿no? ¿Me dices?
Sí. Había una que era la morena. Estaba tremenda, pero era una cosa, vamos, me tenía loco, me tenía enamorado. Yo os lo digo que veía el programa solamente por esta chica.
Yo lo veía por los striptease de Chiqui Martín y de la rubia, Susana Richie.
¿Quieres que te diga dónde está ahora mismo esa chica?
¿Dónde?
Pues hace como media hora la he visto dando paso aquí en Esparraguera, que está de policía local.
No jodas, ¿qué pasó? Que es policía local.
Ahora mismo es policía local.
¿En serio, Sam?
En Esparraguera.
¿De bailarina?
Yolanda, no recuerdo el apellido.
¿De azafata de la crónica marciana de eso?
La policía local en Esparraguera.
No jodas. Oh, pues yo para decirle, múlteme, señora, múlteme, ¿no?
Firme con este boli.
Ahora te voy a contar otra anécdota, y esto, por favor, si... Bueno, pues en Crónica Marciana es un programa por antonomasia, como dice Sam, que no sé qué quiere decir, que parece la tía del pueblo, que se llama Antonia, le llaman Antonio Masia porque está gorda, pero bueno, y lo típico, ¿no? Bueno, pues había un grupo de chicas que se llaman SPS, Salt, Piper and Sugar.
Es verdad.
Y yo iba un día, digamos, con lo que viene siendo con mi coche, con un CD pirata, el Caribe 2002, el Caribe 2003, que había comprado pirata, presuntamente, y justo...
Hola.
Las putas casualidades de la vida, ¿no? Pues miro por al lado del Snap Triangla de Plaza Cataluña, Barcelona, y están ellas tres, y digo, coño, las del Crónicas Marcianas. Y están ellas tres hablando con alguien en la puerta de un restaurante, ¿no? Justo el disco de ellas llevaba 2 meses en el mercado, yo no me lo había comprado, pero justo el recopilatorio que yo había comprado, habían incluido una canción suya.
Sí, creo que sería la única, ¿no?
Y empezaba con un gran pum, 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 ¿no? Digamos, un gran subidón. ¿Qué hice yo? Cogí el volumen a tope, lo puse... Y era para flipar cómo se giraron de golpe de... ¡Hostia, nuestra canción! Cuando me vieron que era yo el del coche, empecé a saludarle y vinieron las tres. ¡Gracias, gracias, gracias! Claro. Ahí, vamos, una caravana, todos los coches pitados, yo hinchándome ahí a tocar, pero claro, no sabían que el CD, primero, era pirata, presuntamente, y segundo, no era el suyo, era el recopilatorio, ¿no? Y bueno, sí, seguro que ellas todavía recuerdan ese momento, ¿no? Porque diciendo, ah, ¿quién lleva nuestra canción en el coche? Y después de ahí, pues ya realmente no vendió ni un puto disco y las SPS se fueron a la mierda, ¿no? Pero bueno, yo creo que David Oli se lo tendría que preguntar a Marvelis porque han coincidido en el programa.
Sí.
David Oli, si está escuchando, por favor, recuérdale esa anécdota porque seguro que se recuerda de mí.
Ahora le mandamos un privado a David Oli y que nos conteste. ¿Y por qué no? Oye, pues esto es un llamamiento, ¿no? Si un día criticamos a María la Piedra y vino al programa siguiente, ¿por qué no va a
pues,
no ver?
Marvelis, me caes muy mal. Ojalá vengas pronto.
Cocaíno.
En fin, queridos amigos, estamos haciendo un acopio de todo lo que nos habéis estado diciendo. Muchísimos, muchísimos nombres, muchas gracias a todos. Realmente hemos estado sobrepasados. No podemos decirlos todos porque si no el programa sería de 4 horas y tampoco es plan. Pero sobre todo creo que hemos dicho los más importantes, los más reconocibles, incluso algunos que ya habíais olvidado. Es nuestra función social. Recordar que un tiempo pasado fue mejor, no se sabe.
Y luego, digamos, para todos esos compañeros catalanufos, ¿no? Digamos, de toda esa gente que vive aquí en Cataluña, alrededores. ¿Eh? Aquí en España, en Cataluña, daban un programa que se llamaba Club Super 3, que yo soy socio y todavía tengo mi número de carné, ¿no? Incluso te voy a decir más, yo tenía 2 carnés. Uno con una dirección en Segur de Calafell, en La Riera, y otro en Ripollet, ¿no? Y yo estaba enamorado de la presentadora que se llamaba Nets. Es el nombre que tenía, ahora muchos estaréis flipando en España. Que la actriz o la de esto se llamaba Victoria Payés, ¿no?
No, Payés, Payés la que te pegarías con tu edad, ¿no?
Pues sí.
Victoria Payés.
Bueno, pues Victoria Payés a mí me tenías enamorado, te lo juro. Ahora te he visto actualmente, he buscado información tuya por internet y eres una auténtica viejoven, incluso tienes patas de gallo que estás de muy mal ver, ¿no? Pero igualmente, si pudiera, yo te follaba. Como diciendo, me estoy follando a la NEA, aunque tuviera 60 años. ¿Sabes ese cubano que se trajo a Sara Montiel?
Sí.
¿No el Diño, otro que trajo el Tony algo?
Tony...
Sí. Bueno, ese no. Pues ese lo decía. Decía, a ver, yo estoy con Sara Montiel, para mí es un ídolo, tiene 70 años, pero estoy con Sara Montiel. Pues yo, aunque tenga 70 años, yo te follaba a NES porque realmente me ponía mucho cuando yo era un triste adolescente.
Vamos a poner un poco en antecedentes. El Club Super 3 fue el primer programa infantil de papeles, ¿no? Por decirlo así, que tuvimos en Cataluña y que empezó en el año 91. Era un programa que integraba pues una serie de personajes, como bien ha comentado el pelo, esta chica se llamaba Nets, y lo intercalaban con series de televisión, ¿no? Series de dibujos animados.
Es más, voy a hacer otro incienso.
Venga, ya, otro corte.
El Club Super 3 tenía un concurso, ¿no? En que tú enviabas una carta y sorteaban varios premios, ¿no? Y en una de esos concursos a mí me tocó el Naturnova.
¿Qué dices?
De juguetes para compartir de Mediterráneo, que era una especie, pues eso, ¿no? De el Naturnova había varias cosas, ¿no? El Naturnova era cosa de naturaleza, luego estaba el Químico Nova o cosa científica, en fin.
El Cocanova, ¿no? Que venía con un carnet de identidad para picar.
Y la pregunta era, ¿cómo te gustaría vivir? ¿En qué mundo te gustaría vivir? Y a mí se me fue la castaña, llámame enfermo de la mente, y puse en un mundo sin corrupción, sin terrorista, donde no hubiera coches bomba, y eso con 10 años lo mandé y me llegó el Naturnova a mi casa. Ese Naturnova se quedó en casa pues como unos 10 años sin abrir.
O sea que estaba un boxer, ¿no?
Sí, sí, estaba auténtico, ¿cómo se dicen los...? Pues estaba un auténtico blister, ¿no?
Era tu primer producto blister, ¿no?
Ahí está, y en una época en la que yo, digamos, cultivaba cosas no muy legales, ¿no? Pues utilicé ese brico, ese Naturnova para prensar y secar unas hojas, llámalas marihuana, llámalas me van de puta madre, ¿no?
O sea, me estás diciendo que hiciste el unboxing del producto para utilizarlo para una cosa que no tenía nada que ver con ese mundo sin corrupción y sin drogas y sin terrorismo, ¿no?
Yo el Naturnova lo usé para secar marihuana, no hay más preguntas, señoría.
Precisamente esto cierra el círculo, pelos, porque la Nets, o sea, Victoria Pagés, era la encargada de leer las cartas de los supers, ¿no? Los socios, los niños, eran los supers que recibían su carnet para presentarse, bueno, pues para los concursos y tal. Y era la chica que leía los correos. Entonces, Victoria Pagés leyó tu carta.
Pues puede ser y se quedaría flipando, ¿no? Pues menos mal que no le puse la carta. Victoria Pagés, me gustaría pegarte una follada, pero siempre de respeto y la endogamia, sobre todo cuando crezca, ¿no?
Otros personajes era pues la Noti, ¿no? La Noti Press, que siempre iba de...
La Noti, es verdad, había otra.
Iba de...
Era la guarra, sí, era la guarra.
Iba de rojo y negro y era la reportera del club. En aquella temporada la interpretaba Montse Puga, ¿no?
Bueno, han pasado tantas, pero esa no me valía la pena.
Y luego está el personaje más recordado de la época, por encima de Tumatic, que era un teléfono, que era un tomate, que tenía la voz así un poco de cocopera, ¿no? Y que se ponía pues a hablar todo el rato. El personaje pelos, que incluso nos lo han mencionado, era el Petri, sí, Petrichol, que sí, era el personaje insignia de este programa y que su función era llevar los faxes en el Petrifax, ¿no? O sea, digamos, para que todo el mundo se lo imagine, iba vestido pues como un motorista, así
era
en plan
un taxista,
cuero.
Iba vestido de los colores del taxi de Barcelona, rojo y negro, como la abeja maya.
Y en la pechera llevaba el 080080,
que era el código del Club Super 3, donde tenías que mandar las cartas.
Y el 35550, que era el apartado postal.
Ahí está. Y digamos, pues eso, que era una especie de Doraemon, que tenía un saco en la barriga y ahí sacaban los fax, ¿no?
Y siempre, pues, tenía un lenguaje muy peculiar, ¿no? Decía Petrifax, Petri Estupen, Petri Piru.
Y el gran malo de todos esos
el era... El Megacero,
que si tú... Que me acuerdo que una de las preguntas del Club Supertren, que ya no mandé la carta, era qué ponía en el Megacero, porque era un código de barras con nieve de fondo y salían unas letras, y las letras era Gran Infra no sé qué Megacero.
Correcto. Es verdad, me acuerdo. Porque... Siempre se veían unas letras que iban hacia un lado y hacia otro, y si te fijabas mucho, podías llegar a leer.
O sea, menos mal que Sam me da la razón, porque nunca se cree las cosas que yo digo. Pues, ¿cómo se llama la señora Pagés?
Victoria Pagés.
Victoria Pagés, daría lo que fuera porque estuvieras en los bancos y poderte entrevistar, nada, dos minutos. Bueno, entrevistar, decirte que yo, vamos, decir que yo me he pegado una... mentales contigo porque me ponía mucho de pequeño.
Bueno, ya si ha escuchado esto, dudo mucho que sea capaz de ponerse los micrófonos, pero bueno, ahí lanzamos el llamamiento, incluso si conocéis a Victoria Pagés, la antigua Nets, ¿no? Esa señora que acabó atrapada en el año 99 por el Megacero, ¿no?
Yo la vi una vez luego en... La serie esa estación de jazz o en la serie esa de... Me gustaría hacerme una foto con la NES, tío, porque era de perfil de Facebook.
Bueno, pues si alguien la conoce, que nos mande un mail a losdanco@hotmail.com.
No, que se lo manda a ella, le mando una foto mía. Aparte le puedo mandar ese currículum, ¿no? Para hacerle de chofer, ¿no?
Y luego se fue a los Brooklyn, en fin. Queridos amigos, esto ha sido un poco el resumen a grosso modo de vuestros celebrities, vuestras estrellas favoritas de aquella época que os hizo soñar y que queréis saber qué fue de o qué pasó con. Obviamente, algunos nombres no hemos podido encontrarlos, más que nada tampoco por timing, ya que queríamos comprimirlo y hacer un poquito acopio de lo más selecto y que os haya quedado un programa bastante compacto, que creo que ha sido la cuestión.
Sí, podríamos haber hablado por lo típico, pues de Enrique y Ana, Parchís, pero siempre Sam y yo pues siempre cogemos lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Yo podía hablar pues de Parchís, tirar de Wikipedia y tal, pero realmente a mí lo que me gustaba era el Petri o la NES o Will Smith, ¿no?
Sí. Así que, queridos amigos, si queréis, como siempre, volver al formato original, nada más tenéis que entrar en losdanco.com, seleccionar uno de esos miles de millones de capítulos que tenemos, ya que lo bueno es que es podcast, como bien dice el pelo siempre, esto no caduca, esto siempre está vigente, esto siempre está fresco, y disfrutar y reír, como siempre habéis hecho con nosotros.
Y bueno, y si no os gusta, pues siempre escuchadlo más veces para que os dé más rabia y llegáis a un bucle, ¿no? Más rabia, más lo escucho, que escucho más rabia, ¿no? I'm my own man, the shown fans how to do it independent. I've blown grand, can't get more lands. Harry back is very necessary, Jack, cause every rap is legendary, cast fit is very.
Y ahí está esa camiseta de Pelainamo también ahí en la store, ¿no? De los Danco, el amigo de lo ajeno.
La tostadora /losdanco.com, buscáis en Google y lo encontráis, sobre todo gracias, ¿no? Gracias una vez más, y mira que yo doy las gracias poco, realmente a todos esos danquistas, ¿no? Que compran esas camisetas, os lo vuelvo a recordar, si tenéis una camiseta a los Danco, mandar una foto y seréis fachada, ¿no? En este podcast, ¿no?
Se dice portada.
Bueno, yo soy de... Era de la obra. Sobre todo gracias, ¿no? Porque realmente que llevéis nuestro nombre en vuestro pecho, en vuestro corazón, sobre todo en vuestras tetas, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pues me hace a mí un montón de ilusión, yo lo agradezco los tiempos que corren, que gastéis dinero y... Como está la cosa, que está todo muy mal, ¿no?
Muy mal, muy mal. Mejor no hablemos este mes, porque ya el mes pasado ya tuvimos bastante con el programa que nos salió, pero bueno, es lo que hay. La
Sam,
realidad es esta. Dime.
Llévame a China. ¿No?
¿Sí?
Me voy a China.
Vente.
21. ¿Me lo pagas tú?
Bueno, podemos hacer aquí...
Me lo pagas tú.
Pagaría 60 días en la empresa y cuando se den cuenta ya estás allí, ¿no?
Ya. Tú saca los billetes y a la vuelta hablamos.
Bueno...
De ida y vuelta, ¿eh?
Sí, 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 claro.
En primera, ¿eh?
Sí, hombre. Hombre. Ahora no voy yo ni en primera, vas a ir tú.
Hombre, yo sí. Queridos
amigos, esto es lo que ha habido hoy. No sé si será más, pero siempre puede ser mejor. Así que nos remitimos al próximo episodio de Los Danco.
Con K de cabrones.
Y con toda la crema dentro.
¡Mujer! ¡Mujer!